Es momento de hablar de lactancia materna en la trama. Hemos estado comentando, pasó la Semana Internacional por la Lactancia Materna. Hubo, capaz que vieron en redes sociales sobre todo, una campaña donde se articulaban varias organizaciones promotoras de la lactancia en nuestro país a propósito de esta semana, y cómo se hacía énfasis en esta campaña en todo lo que rodea a la mujer a la hora de comenzar la lactancia y prolongar la lactancia materna, que, como les decimos, es recomendable, es necesario que la lactancia materna sea exclusiva de hasta los 6 meses de vida de los recién nacidos. Es un derecho de los recién nacidos, pero también hay que dar las herramientas suficientes y necesarias, y el espacio necesario también, para que las mujeres puedan comenzar la lactancia y prolongarla también en la medida en que deseen y que quieran y que puedan. Hay unas recomendaciones a nivel de la OMS, a nivel del UNESCO, a nivel internacional, que indican que la lactancia sería favorable prolongarla hasta al menos los 2 años. Ahí hay cuestiones que intervienen, como decíamos, culturales, también de apoyo a las madres que, bueno, que también trabajan y tienen otras actividades, y que no siempre eso es posible. Pero queríamos en este espacio poder contarles sobre un taller que es uno de los tantos que han surgido en los últimos años, que promueven la lactancia y que ayudan también a madres y a familias a encauzar o a hablar del tema con información actualizada, que es un taller que se da en realidad ya hace más de 20 años en la organización Nacer Mejor, que es una organización, les decíamos, de parteras, donde suceden un montón de cosas, porque hacen preparaciones para el nacimiento, porque tienen taller de lactancia, pero también hay suceden muchísimas cosas vinculadas a la crianza y bueno, a estos temas. Y lo que queríamos era justamente traerles la mirada de Victoria Miranda, que es una de las encargadas de este taller, que se realiza el segundo jueves de cada mes a las 5 de la tarde. Y Victoria Miranda es psicóloga y asesora en lactancia. Y lo primero que nos comentaba era cómo se vinculó a el tema de la lactancia y cómo llegó a el taller de Nacer Mejor.
Fue a través de la vivencia de mis lactancias. Esa sería como la llegada, básicamente. En el 2010 yo llegué a Nacer Mejor buscando la preparación para el nacimiento, buscando la preparación para un parto domiciliario. Y bueno, no pudo ser. Y también a raíz de eso me encontré con ciertas dificultades en la lactancia de mi hijo mayor. Ahí, digamos que tanto mi formación profesional, que en ese momento yo era estudiante de psicología, se vio íntimamente atravesada por mi vivencia. Y a raíz de estar sintiéndome y haber vivenciado todo lo que fue los talleres de lactancia de Nacer Mejor, ¿no?, que me sirvieron profundamente de apoyo y de acompañamiento en todas las dificultades que se fueron presentando, fue que me fui interesando, ¿no? Fue como primero que me hice asidua del espacio, de poder ir todos los meses a ese lugar, que para mí era fundamental, de encontrarme con otras mujeres. Y bueno, luego también como psicóloga y en lo personal fui buscando primero la información.
Bueno, y sobre esto que decía Victoria sobre la formación, ella nos contaba que más allá de esta vinculación personal que hace que se acerque al tema, existen distintas formas de instruirse como asesoras o promotoras de lactancia. En este caso, ella nos contaba que hizo un curso a distancia.
Y después el curso en sí lo hice, es un curso internacional online de un instituto que en realidad es de Estados Unidos, y así esa es mi formación formal, digamos.
Más adelante estaremos en contacto con otras organizaciones, en este caso que brindan formación, pero Victoria ya nos daba un acercamiento a propósito de otras instituciones donde se puede hacer, por ejemplo, el curso de formación en asesora de lactancia en nuestro país.
Mira, yo lo que conozco es la formación del Instituto Uruguayo de Lactancia Materna, IULAM, que lo viene desarrollando, sí, y esto todo, no tengo la certeza, no números ni cifras, pero creo que hace unos 3 años que se vienen formando asesoras en lactancia. Y en realidad es abierto, tanto profesionales como madres. Y en realidad un dato curioso es que la mayoría de las que terminamos siendo asesoras somos madres que hemos pasado por una experiencia dificultosa, en la mayoría de los casos, o no, o que termina siendo exitosa porque supimos sobrellevar las dificultades, ¿no? Pero nos importa bien esto de poder informarnos y poder acompañar de la mejor manera a otras mujeres. Así siento que es como básicamente me he encontrado con otras asesoras, que incluso mamás que han pasado por Nacer Mejor y terminan siendo asesoras de lactancia, que bueno, que la motivación principal es esa, poder acompañar a otras mujeres con información, con apoyo, ¿verdad? Con datos que puedan aportar a una lactancia. A ver, cuando decimos una lactancia libre, refiere a que yo con la información que tenga, si es una información veraz, pueda tomar las mejores decisiones, tanto para mi hijo como para mí, ¿no? O mi hija. Los talleres de lactancia en realidad son talleres de apoyo a la lactancia. Entonces, en eso, esto es un espacio abierto para toda la familia. Es un espacio gratuito que Nacer Mejor ofrece hace más de 15 años. Sucede todos los segundos jueves de cada mes. Y es tanto para mujeres en proceso de embarazo como en cualquier etapa de la lactancia. Y allí es, en realidad, es bien particular, porque depende mucho con las historias que nos vayamos a encontrar cada mes, ¿no? O sea, no hay nada fijo, no es que las familias que concurran van a tener un pizarrón o no como dado, sino que a través del compartir la propia experiencia, de lo que sientan compartir dudas, éxitos, lo que sea, se abre como también un intercambio súper rico, y creemos que justamente eso es lo que fortalece y contribuye a una mejor lactancia, que es el intercambio entre las familias, ¿no? Nosotras ahí estamos como de cierta manera otorgando la información. Muchas veces decimos, bueno, yo puedo dar tips, ¿no?, de lo que puede ser un buen acople o ciertos factores que contribuyen a una mejor lactancia, pero realmente el vivenciar otra mujer que esté pasando o que haya pasado por una historia similar a la mía y que tenga algo para aportarme, creo que es de las cosas que más quedan en las mujeres, ¿no? Como, me acordé, le sucede algo y dice, ay, justo y me acordé de lo que había pasado, aquel taller en que una mamá contaba que le había pasado algo similar. Y bueno, como que de ahí viene lo enriquecedor, ¿no?, del intercambio entre las personas.
Ahí Victoria nos contaba sobre la dinámica de los talleres en Nacer Mejor, que como les decíamos es el segundo jueves de cada mes en la sede de Nacer Mejor, ahora les pasamos todos los datos. Y bueno, a propósito de esta experiencia y de las cosas que surgen en el taller, le preguntábamos a Victoria cuáles son los principales obstáculos que observan a la hora de comenzar la lactancia, de prolongar la lactancia materna.
Mira, eso es un dato que no solo va a ser por la percepción que yo pueda tener en base a los talleres, sino que es un dato que lo toma en cuenta y lo sostiene con cifras el Ministerio de Salud Pública. De hecho, la última encuesta que hay es del año 2011, donde se establecía que en realidad el factor de mayor índice, ¿no?, con un 50% que hacía que las mujeres dejaran de dar pecho, es como la sensación o la vivencia de que la leche era insuficiente o que no había suficiente leche, ¿no? Y, a ver, porque la lactancia es multicausal, ¿no? Entonces ahí está bien bueno como traerlo. Entonces, solo este dato aporta ya de por sí un factor que trae muchísimas cosas, ¿no? Porque hay una, nosotros en términos más de lo que es lactancia, se habla de insuficiencia real, ¿no?, de la mamá, que puede venir de nivel biológico, hormonal, o una intervención mamaria, que haya efectuado un corte en la mama que dificulte que esos conductos se encuentren en buenas condiciones para poder dar de mamar. digo, una diabetes gestacional que no haya sido controlada, que altere, ¿no?, ¿verdad?, hormonalmente la producción de leche después. O sea, existen factores biológicos, pero que estadísticamente, ¿no?, y fisiológicos también, pero que estadísticamente no representan ese 53%. Entonces, ese 53%, que esto de la percepción, ¿no?, de la insuficiencia de leche, se ve sumamente relacionado con el asesoramiento y el acompañamiento al que esa mujer accede, ¿no? Te lo traduzco. Sucede, y es una práctica habitual, que te lo vuelvo a reiterar, el Ministerio de Salud Pública lo tiene presente, ¿no? Es algo que hoy en día, y a través de la publicación de las normas de lactancia que del año pasado, es un dato que les importa, este bajo porcentaje de mujeres que siguen en la lactancia, pero también el nivel de información que reciben, ¿verdad? Entonces, una mujer va a consulta y si el profesional, ¿no?, esto de la percepción de la poca leche, ¿no?, y el profesional que la atiende no toma en cuenta ciertos factores, esa falta de leche o insuficiencia de leche termina haciéndose real, ¿no? Porque científicamente lo único que he comprobado es que si para aumentar la producción de leche se debe aumentar la succión o el estímulo de esa mamá, ¿no? Y muchas veces las mamás que recurren a buscar la información o la ayuda no encuentran el asesoramiento adecuado, ¿no? Eso sería como
Bueno, por ahí Victoria hablaba de no encontrar el asesoramiento adecuado, y cualquiera que haya pasado por una sala de cualquier sanatorio, cualquier hospital, le habrán dicho alguna vez lactancia a demanda, madre, a demanda cada 3 horas. Hay como
miles de...
Lo que sucede habitualmente es que el personal de salud, o por lo menos eso es lo que parece ser lo más común, empieza a asesorarte de acuerdo a lo que le parece que está bien. Entonces, las familias y las madres que están con su hijo recién nacido, su hija recién nacida, empiezan a tener indicaciones de una enfermera que esté de turno, una partera, un neonatólogo, una neonatóloga. Hay como mucha gente que está como en el rol o en el como con la habilitación para incluso promotoras de lactancia dentro de los hospitales y de los sanatorios, que muchas veces, y ahora Victoria va a explicar un poco, no tiene que ver obviamente con una mala intención, sino con que no visualizan el impacto que las palabras tienen más allá de ¿no?, después de decirlas, sino que por ahí simplemente tienen información que no está actualizada. Entonces, si por ejemplo se dice mucho lactancia a demanda, ¿no?, que haría entender que esa cuántas veces demande el niño y el rato que demande el niño, que sería lo ideal, ¿no? Pero te dicen a demanda cada 3 horas, por ejemplo. Y entonces, ¿es a demanda o es cada 3 horas?
Claro, o es a demanda y cada 3 horas.
Claro.
Sí o sí.
Es como...
O sea, una queda como media perdida. Digo una porque que diga uno yo...
Ya es genérico.
Raro. Ya es raro.
pero bueno, le preguntábamos entonces a Victoria sobre estos datos contradictorios.
Un poco esto va como todo, si nos ponemos a ver, termina siendo todo que vamos viendo lo mismo, ¿no? Digamos, todo, siempre vamos a apuntar como a 3 conceptitos fundamentales, que son la información adecuada, el acompañamiento amoroso y la menor intervención a esa dupla, ¿no? Yo creo que en esos 3, básicamente, transcurre desde el momento que ese bebé nace hasta cuando la lactancia siga ocurriendo, ¿no? Hasta que decidan que siga ocurriendo. Entonces, en esto... que traías un poco lo de las informaciones contradictorias, también es algo que los talleres, y también es algo que el Ministerio de Salud Pública tiene presente, es algo que sucede. Y lamentablemente es que no existe, ¿no? Y esto también quiero, aclarar. No es que nosotras creamos que existen pediatras o enfermeros que tienen por convicción a darle mala información a la madre. ¿no? O sea, no existe eso por detrás, sino que también en su propia formación carecen de la información necesaria y actualizada. Entonces, terminan repitiendo cosas que ya están en desuso. Una de estas es 10 minutos de cada lado, 15 a veces se dice, ¿no? Esto de la demanda, bueno, a demanda, pero tampoco cada una hora, dos horas, ¿no? Y en realidad a demanda es cuanto quiera, cuantas veces quiera, ¿no? Y a veces cuesta un poco como poder confiar en que esa dupla va a poder encontrar su propio ritmo, ¿no? Porque creemos que todo tiene que ser igual y todo tiene que ser rítmico y todos tienen que mamar la misma cantidad de tiempo, la misma cantidad de leche, ¿no? Y perdemos un poco de vista que la demanda es justamente entender que ese niño va a lograr pedir lo que necesita, ¿no? En diferentes momentos del día, la noche, el día, y va a poder obtener suficiente alimento a través de eso, ¿no? Y que existen ciertos indicadores que son importantísimos de tener presentes, de que nos aseguran de que ese niño está recibiendo lo que necesita o la leche suficiente. Esto es el peso, que vaya recuperando el peso, ¿verdad? O sea, que vaya también incorporando peso. Y lo otro que puede ver la mamá es que hace suficiente pichí en el día, ¿no? En 24 horas. Y acá aparece esto de las 3 horas, que es... Existe un promedio, ¿no?, que se dice que el niño debe de mamar un mínimo de 8 veces diarias. Si tú haces 24 dividido 8 te da 3 horas más o menos, cada 3 horas. Y ahí es un poco aparece esta confusión de las 3 horas. Pero eso es un promedio, ¿no? Va desde 8 a 12 tomas, se sabe que hacen los niños. El tiempo es un promedio que puede ir entre los 7 y los 12 minutos. No todos los niños maman al mismo tiempo, ni logran sacar en los mismos minutos. Hay un montón de factores que pueden estar influyendo para que ese niño demore más o menos. Es como que cada familia, cada dupla, tendría que ser observada por sí misma y no buscando un patrón único de comportamiento frente a la lactancia. No sé si se entendió.
De alguna manera pareciera que a partir de ese promedio que se insta a acomodarse en una especie de estructura, de modelo a seguir, bueno, esto tiene que ser así, y por ahí generar certezas en un momento en el cual, bueno, hay mucha incertidumbre, porque digamos también que una familia que tiene un recién nacido no es la única incertidumbre que tiene, ¿no? Que implica todo un inaugurar de momentos y de cuidados y de acoplarse también a las necesidades de un recién nacido. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? De cuánto se soluciona y cuánto se complica la información sobre la lactancia.
Lo otro es que si yo le digo a la mamá, ¿no?, que bueno, todo bien con la demanda, pero si pide antes de las dos horas, ¿no?, ya, o si llora, bueno, entonces ese bebé tal vez no está recibiendo suficiente. Lo que voy haciendo es introyectando en esa mamá conceptos y un discurso de que esa leche no es suficiente. ¿Se entiende? Claro. Cuando se sabe científicamente que la leche materna, por su composición, demora en digerirse en el estómago del bebé de 45 minutos a una hora. Entonces, la normalidad estaría puesta en que ese niño a la hora, hora y media, esté volviendo a pedir. Sabemos que eso no sucede del todo, ¿no? Porque aparte esto es otra cosa. Los bebés nacen y tienen todo un proceso en el que se dice que hasta el mes y medio de vida aproximadamente la lactancia no está establecida del todo. Esto quiere decir que hay un proceso de reconocimiento de esa dupla, de esa mamá, y también un proceso biológico y organísmico en el que va tomando ritmo y que el cuerpo va, de cierta manera, interpretando las señales de ese bebé, de cuánto toma, cada cuánto toma, ¿verdad? Y entonces va esa dupla encontrando su propio ritmo, que posiblemente sea diferente y posiblemente también sea similar a otros, pero no necesariamente todos los niños toman a la misma hora, la misma cantidad de tiempo y la misma cantidad de leche. Y esto a lo largo del día, ¿no?
Bueno, queda bastante claro, creo, desde la experiencia de este taller y de lo que nos contaba Victoria a propósito de la desinformación o malentendidos en torno a la lactancia materna. Y por último, lo que nos va a contar tiene que ver con los beneficios visibles y no tanto de la lactancia materna.
Bueno, sí, lo que es la evidencia científica, cada vez son más los estudios que muestran sus beneficios y son realmente ya innumerables. Y hablamos desde el niño hasta la mamá, ¿verdad? Porque estamos hablando de efectos bien biológicos y concretos que tienen que ver con inmediato, mediano y largo plazo para ese bebé y también para esa mujer que amamanta. La leche es el mejor alimento, ¿no? Y no hay discusión con la leche materna, ¿no? O sea, no hay discusión y no hay evidencia científica que vaya en contra de eso. Es un fluido vivo, su composición en calidad, en consistencia, en temperatura, en equilibrio de los nutrientes es lo ideal para ese bebé. Se adapta a las necesidades del niño y las va modificando a lo largo, ¿verdad?, de la vida de ese niño y de su desarrollo. Y de ahí, a ver, contribuye en todo su desarrollo, ¿no? Tanto psíquico, emocional, como desde el aparato digestivo, desde el desarrollo de su maxilar, ¿no? En la futura posibilidad de desarrollo del lenguaje, o sea, es sumamente amplio, ¿no? Y creo que por eso también existe el compromiso de fortalecer y contribuirlo. Y en esa amplitud, yo creo que, no sé si en los talleres, a ver, algo específico, ¿no? A mí lo que, ahora cuando me hacías la pregunta si había visto, si tengo algo así como para trasladar, creo que lo fundamental de la experiencia de esa mujer, a ver, una lactancia puede ser exitosa o es exitosa, no necesariamente porque no haya pasado por dificultades, ¿no? Es decir, no necesariamente porque esa mamá no haya tenido grietas, por decirte, o no le haya dolido, o no hayan tenido ciertas dificultades. Es exitosa en tanto esa mamá y ese bebé encuentran las maneras, ¿no?, más saludables de poder sobrellevarlas. Y acá un poco más como desde mi profesión, ¿no? Cuando en realidad esa mamá recibe un discurso, ¿no?, que lo que termina sucediendo es que esa mamá se siente sumamente culpable porque no logra darle lo que sabe que es lo mejor que puede darle, que es su leche, pero no logra hacerlo, realmente es muy difícil sobrellevar la crianza y sobrellevar el puerperio en estas condiciones, ¿verdad? Y a la lactancia ser algo tan multifactorial, es imprescindible la comprensión y el apoyo de todo el entorno, sea familiar, laboral, ¿no?, hasta estatal y bueno, ¿no?, como un montón de, desde el vecino hasta, ¿no?, que todos entiendan la tarea para poder acompañar a esa mamá en el proceso que ella pueda desarrollar o no. Y en eso ahora me acordaba cuando me hacías la pregunta, una mamá que llegó al taller con unos 5 meses su bebé y que venía sosteniendo una lactancia mixta. Mixta quiere decir que recibe pecho directo o leche materna, pero también leche de fórmula. Y venía realmente muy angustiada, porque para ella la que no había podido había sido ella, ¿no?, como lograr la lactancia. Entonces, luego indagando desde el momento cero del nacimiento, ¿no?, y viendo las diferentes intervenciones e interrupciones que se habían presentado, ¿verdad?, para que ella pudiera mejorar su lactancia, realmente ella se sintió, ¿no?, fue sumamente emotivo para ella, pero también fundamental en esto de sentir que realmente, en base a las posibilidades que ella tenía, ¿no?, y en base a la información que estaba recibiendo y el apoyo que estaba teniendo, realmente había hecho lo mejor que pudo. Y hasta el día de hoy sigue yendo al taller y ese niño sigue, o sea, sigue siendo alimentado de forma mixta, es decir, sigue siendo recibiendo leche materna y leche de fórmula. Pero lo que en realidad se terminó como de sanar, o lo que esa mamá encontró, fue el apoyo, ¿no?, fundamental de decir, bueno, no fue que tú no pudiste, no es culpa tuya, ¿no? Porque muchas veces las mamás te terminan transmitiendo esa angustia. Es que realmente con la información que tenías y el apoyo que tenías, hiciste lo mejor que pudiste, ¿no? Y muchas terminan como dándose cuenta de que, claro, esto que hablábamos antes y que me preguntabas, cuando recibo información contradictoria, cuando desde el personal de salud, ¿no?, hasta familiarmente se me tira abajo por todos lados la lactancia, es muy difícil sostenerla. Y si no empezamos a hacer conciencia de que ese discurso también, ¿no?, o sea, es fundamental para que la lactancia sea exitosa, ¿verdad?, termina siendo pura responsabilidad de las madres. Y yo creo que eso se ha venido modificando, ¿no? El reconocimiento de la tarea de esas mujeres que amamantan viene siendo acompañado por diferentes actores sociales que apoyan y contribuyen a mejorarlo.
Bueno, le agradecemos a Victoria Miranda, quien coordina este grupo, este taller sobre lactancia, que reiteramos, es el segundo jueves de cada mes en la sede de Nacer Mejor, en La Blanqueada, que es Cardal 3224, esquina Abreu. Y pueden buscarlo en Facebook. Tiene su página Nacer Mejor y contactarse por ahí. Pero en principio ya saben que todos los segundos jueves de cada mes a las 5 de la tarde se junta este grupo donde se puede, bueno, asistir tanto mujeres como familias. Participan papás también y van con sus hijos. Es un taller muy ameno, muy lindo de ir también. Así que esta es una de las recomendaciones que les hacemos desde la trama a propósito del pasaje de la Semana Internacional de la Lactancia Materna. Y
a modo de eco de la Semana de la Lactancia.
Sí, ecos
de la Semana de la Lactancia.
Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto porque hay muchísimo todavía por delante. Ahora vamos a hacer una pequeñísima tanda y ya venimos con Nacho Álvarez desde la Plaza Primero de Mayo.